Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primer libro de Reyes, capítulo 16 en nuestra Biblia, versículo 29. Usted se da cuenta que arribita dice reinado de Acab. Estamos hablando del rey Acab y lastimosamente tenemos que recordar a Acab de esa manera. ¿De qué manera? Que fue el rey más malo de todos los reyes que hubo. Todos los reyes fueron malos, hermano, de acuerdo a la palabra. Todos fueron malos, ¿ve? Pero este fue el más malo. Dice, leemos una vez más la palabra, dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, ¿se acuerdan de eso, verdad? Sobre Israel, en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. ¿Cuántos años reinó? 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mire, esas palabritas que dice, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Por qué? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Hablamos de Jezabel la semana pasada, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y el de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub. Yo voy a explicar estos versículos más adelante, ¿ok? Tal vez no ahora. Pero sí me gustaría, ahora que le demos la vuelta a la página y veamos el capítulo 21. Ahí cerca, capítulo 21, versículo 25. Y dice así, a la verdad, mire usted, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. De eso hablamos el miércoles pasado, de las mujeres malas, ¿verdad? Pero la mujer solo puede llegar hasta donde el hombre se lo permite. Pero no vamos a hablar de eso porque hay algunas personas que toman las cosas aquí muy personales y no quiero eso. Y el versículo 26 dice, él fue, esa palabrita, hermanos, es bastante dura. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Que Dios bendiga esta palabra. Quiero que se lleve en mente y corazón, porque de eso se trata, de aprender acerca de los reyes, el nombre del rey Acab. Y vamos a estudiar por qué razón fue tan malo Acab. ¿Qué fueron las cosas que Dios consideró para decir que Acab fue el más malo de todos los reyes? Su padre fue malo. Es más, fíjate que el papá de Acab fue más malo que todos los reyes anteriores. Pero Acab se llevó la copa de oro, mijo. ¿Verdad? Acab fue el más malo de todos ellos. Ahora, ¿cuáles fueron los pecados principales de los que cometió el rey Acab? El primero lo estudiamos la semana pasada. Se casó con una mujer mala llamada Jezabel, a quien no le caían bien los profetas de Dios, y además la mujer era idólatra. Y aprovechamos esta enseñanza para decir, si usted teniendo conocimiento de Dios, si usted teniendo conocimiento de la palabra del Señor y teniendo el consejo, se busca a una mujer o se busca a un hombre que no vive de acuerdo a la palabra del Señor, ni siquiera intente tratar de cambiarlo en el proceso o en el camino. Una persona que usted conoció, así como la conoció, así se va a comportar dentro del matrimonio. Jezabel era una mujer mala, era una mujer idólatra, venía de parte de los Sidonios, una nación idólatra completamente, tenía maldad en su corazón, y bueno, este hombre no le importó, quebrantó uno de los principios divinos que Dios había instituido, y es que no se debía el pueblo de Dios unir a ninguna mujer que viniera de los pueblos de alrededor. En segundo lugar, estudiamos lo que significa el versículo, déjame ver, el versículo 31, porque le fue ligera cosa. Explicamos la semana pasada qué significa le fue ligera cosa andar en los pecados. Y dijimos que eso es aquella gente que piensa que eso no es malo. Cuando usted se acostumbra a pecar, y yo le ponía el ejemplo de aquella persona que yo le pregunté y le decía, ¿cómo te sentías tú cuando comenzabas con esta situación que tú sabes que estaba equivocada, que tú sabes que no era correcto hacerlo? ¿Cómo te sentías? Y esta persona me dijo a mí, al principio me dolía el corazón, al principio me sentía mal con el Evangelio, con el Señor, con Dios, con esto, pero me dijo, a medida que uno lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, no te molesta. Y eso es ligera cosa andar en los pecados. ¿Ve? Que usted hace cosas fuera de lugar y no le molestan. Hace cosas que ofenden la santidad de Dios y usted ya se acomodó en ese pecado. Y fíjate, por naturaleza, en lugar de enmendar su mal, ¿sabe qué es lo que hace? Comienza a sacarle las maldades a otra gente. ¿Ve? Pues claro, eso es, ¿verdad?, como mucha gente reacciona o responde a situaciones como esta. Es tratar de ver el negro en otras personas para que mi negro se vea gris, ¿ve? Y eso es una situación que hizo él. Ahora, quisiera detenerme por un instante, porque fue una pregunta que me hicieron la semana pasada. Estudiamos porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Entonces, la pregunta que me hicieron esta semana fue, pastor, ¿y cuáles fueron los pecados de Jeroboam? Porque Dios está diciendo, a Acab le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. ¿Cuáles fueron los pecados de Jeroboam? Bueno, entonces yo le quiero decir cuál fue el pecado de Jeroboam. Y para eso, quiero que nos vayamos a Primero de Reyes, capítulo 12, por favor. Eche un vistazo el versículo 25. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Póngale atención, porque esto es el reclamo de Dios para Acab. Le fue ligera cosa, ¿verdad? O sea, él, los pecados en los que hizo Jeroboam, a Acab le fue ligera cosa meterse en esta situación. Dice el versículo, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, edificó a Penuel. Y dijo, ponga atención, Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Yo les acabo de explicar. Jeroboam era del reino del norte, ¿se acuerda? Del reino del norte. Ellos tenían la ciudad de Siquem, la ciudad de Samaria. Pero como las fiestas sagradas, como los tabernáculos, la fiesta de las cosechas, todas esas fiestas, la Pascua, tenían que ser en Jerusalén. Entonces dijo el rey, si yo dejo al pueblo que vaya a Jerusalén, se me pueden quedar allá. O el rey del sur los puede enamorar, Roboam. Yo no quiero perder mis tribus. Entonces ponga atención a esto. Notemos, hermano, que todo comienza en el corazón. Hermano, todo comienza en el corazón. Porque eso es lo que dice. Y dijo Jeroboam en su corazón. Ahí es donde comienza la maldad, ahí es donde comienza el pecado. Por eso digo, un corazón que no se ha rendido a Dios de una forma completa y absoluta, Dios no lo puede usar, hermano. No lo puede usar, todo se queda en los sentimientos, nada más en las emociones. Y es importante esta situación. Bueno, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, ¿en dónde? En Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. O sea, era una estrategia. Él era el rey del norte y dijo, yo no puedo dejar que mi gente se vaya para el sur. Entonces lo que voy a hacer es una cosa, en lugar de que vayan a Jerusalén a adorar, voy a levantar templos en el norte. Pero acuérdese que, ¿quién fue el que dijo dónde debería estar el templo de Jerusalén? Dios. Hermanos, Jerusalén es simple y sencillamente el capricho de Dios. Se cree que en Jerusalén, donde se encuentra el templo, donde se construyó el templo de Salomón, y después de eso lo embelleció Herodes para los tiempos de Jesús, que en ese lugar lo que hay fue la misma piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Okay? Hace mucho tiempo, muchos años ya, todavía se permitía que uno entrara a la mezquita de Omar, que es lo que se encuentra hoy en día, la mezquita de Omar, el califa Omar, que fue el que la construyó. Le llaman la cúpula dorada, también es lo mismo. Eso es lo que se encuentra hoy en lo que antes fue el templo. Antes permitían entrar, y yo tuve la oportunidad de entrar, pero no hay mayor cosa adentro. Es una situación redonda donde las personas pueden simplemente ver lo que hay ahí en el centro. Y en el centro lo que hay es una gran piedra, una gran roca, que es la que se cree, pues, que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Pero Dios escogió ese lugar. ¿Por qué el templo se tiene que construir en Jerusalén? Porque fue Dios quien escogió el monte Moría. Lo escogió Dios. Dios fue el que dijo, me van a construir el templo en este monte. Y ahí fue donde se construyó. Salomón lo construyó porque Dios se lo pidió que lo hiciera. El templo no se podía construir en Samaria. El templo no se podía construir en Betel. No se podía construir en el monte Gerizim. Tenía que ser en el lugar donde Dios había dicho. Bueno, y ahora el rey dice, tengo miedo de perder mi reino, de perder mi gente, que se me vayan para Jerusalén, ya no regresen, me van a matar a mí y voy a perder mi reino. Luego, me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces, para evitar eso, mire lo que se le ocurrió al rey Jeroboam hacer. Versículo 28. Estamos ahí. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, mire usted, ¿qué mandó a hacer el rey? ¿A quién le recuerda esto usted? Aarón. ¿Se acuerda usted cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios y el pueblo dijo, este Moisés no regresa, hombre? Y se fueron a buscar a Aarón y le dijeron, hey Aarón, hagamos dos becerros de oro y digámosle al pueblo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Se acuerda usted? Hermano, nuestro corazón está inclinado a la idolatría. ¿Ok? El corazón está inclinado a la idolatría. Y le explico eso dentro de un instante. Entonces, hizo consejo, dos becerros de oro, y le dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, ya no vayan. Ahora, quiero que noten una cosa. Aquí está hablando el rey, este es curioso, pero es importante que lo sepan. Porque dice, bastante habéis, ¿qué? Subido a Jerusalén. Pero recordemos que Jeroboam está en el norte. ¿Ok? Y él está diciendo que ya subieron ustedes suficiente. Pero Jerusalén está ¿dónde? En el sur. Tome en cuenta esto. Cuando usted esté en Israel, siempre se utiliza la frase subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén está en un monte. Es la elevación de Jerusalén a la que se refieren. De tal manera que no importa que Jeroboam esté en el norte y esté hablando de descender al sur, siempre se habla de subir a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén, para ese entonces, había sido destruida a través de la historia 19 veces. Y en aquellos dorados tiempos no habían los bulldozers que hay ahora para sacar los escombros. Entonces lo más fácil era construir encima de los escombros. Y así iban levantando la ciudad. Entonces Jerusalén está en alto. Es por eso que hoy en día, incluso en este momento, si usted va a Jerusalén, se le habla de subir a Jerusalén. No importa dónde esté. Usted puede estar en el norte. Póngale que usted esté en el mar de Galilea, que esté en el norte de Israel. Pero usted va a ir a Jerusalén. Lo que ella le dice, vamos a subir a Jerusalén mañana. Y usted dice, pero ¿cómo vamos a subir si vamos a descender, vamos a bajar para el sur? Sí, pero así se dice, le dicen ellos. Se dice subir a Jerusalén. Es por la altura que tiene. Y mire, todavía lo estamos estudiando 700 y pico de años antes de que estas cosas sucedieran. Bueno. Regresemos entonces al versículo 28. Mire usted lo que este hombre hizo. Dos becerros de oro y le dijo al pueblo, ya estuvo suave. Ustedes ya subieron lo suficiente a Jerusalén. He aquí, dos becerros de oro y le dijo, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Hermanos, hay pueblos que están dispuestos a sufrir las mismas plagas varias veces. Un cantante dijo, tropecé de nuevo con la misma piedra. Hay personas que cometen el error una y otra vez. Y todo está en el corazón, hermano. Si usted no tiene un corazón recto delante de Dios, estas cosas pueden suceder. Entonces este hombre, el rey del norte, el rey Jeroboam, le dice al pueblo: estos son los dioses que los sacaron a ustedes de Egipto, adórenlos. Ahora, tan culpable es el rey como los súbditos. Porque si las personas tienen conocimiento verdadero del rey de la gloria, ¿por qué tenían que hacer lo que el rey decía? Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 29. Y puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Ahora, le quiero mostrar uno por uno para contestar a esa pregunta de cuáles fueron los pecados de Jeroboam. Porque Dios le dijo a Acab: te fue ligera cosa hacer los pecados de Jeroboam. Entonces, ¿cuáles son los pecados de Jeroboam? Los que le estoy mencionando. En primero, hizo dos becerros de oro para que el pueblo los adorara, igual que los becerros que había hecho a Aarón allá después de sacarlos de Egipto. En segundo lugar, mire usted, versículo 30, y esto fue a causa del pecado porque el pueblo iba a adorar delante de 31. Hizo también, ponga atención a eso, casas. Ojo, ¿qué tiene de malo esto, pastor? Hizo casas sobre los lugares altos. Ok, ¿qué pasaba en los lugares altos? Vamos a ver Números 33:52. Recuerde que este es un estudio. Y la importancia de esto es ir palabrita por palabrita en la Escritura hasta que tenga sentido lo que estamos leyendo. Si usted lee la Biblia, la carrera, estas cosas se le pasan por alto, hermano. Este hombre, Jeroboam, hizo casas en los lugares altos. ¿Qué tiene de malo eso? Mire lo que dice este versículo en Número. Dios había dicho: echaréis de delante de vosotros ¿a cuántos? A todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis ¿el qué? Como Jerusalén estaba en un lugar alto, entonces todos los pueblos idólatras construyeron lugares altos. ¿Y qué hacían en esos lugares altos? Levantaban altares a los dioses paganos. Como Jerusalén estaba en alto. Entonces dice: ahora, ¿saben qué? Vamos a levantar lugares santos nosotros y vamos a poner aquí a nuestras imágenes. Y vengan y adoren. Jeroboam mandó a hacer casas en los lugares altos para que la gente estuviera mejor adorando a los dioses paganos. Por eso es que le está diciendo al rey Acab: te fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. En lugar de decir: ¿sabe qué? Eso no está bien. Cometiste los mismos pecados que cometió él. Los echaréis de delante de vosotros. En esos eran santuarios naturales para el culto a los ídolos. Y este hombre mandó a hacer casas a la gente de refugio en esos lugares. Y no solamente eso, hermano. En el mismo versículo 31 dice: e hizo sacerdotes. Mire, hermano, eso es bien delicado. E hizo sacerdotes de entre el pueblo, ojo, que no eran de los hijos de Leví. Cuando Dios había dicho que los sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, le valió cualquier cosa. Y digo que allá en Jerusalén está el templo, pues yo voy a levantar templos aquí en el norte. Allá en Jerusalén también es un lugar alto, pues yo voy a levantar lugares altos aquí en el norte también. Allá en Jerusalén hay sacerdotes, pues yo voy a levantar también sacerdotes aquí. Y quiero que ponga atención a esto, ¿ok? Pero en un ratito le explico un poquito más para darle sentido a esta situación. Y luego, ¿qué más hizo este hombre? En el versículo 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes. ¿Sabe qué dijo? Si en Jerusalén hay fiestas solemnes, pues también las vamos a hacer aquí nosotros. Hermano, y así es como surgen las sectas, así es como surgen los cultos, así es como surge la sublevación. Y miren, ese es un espíritu del diablo hasta el día de hoy. Porque Dios multiplica, el diablo divide. Yo no entiendo por qué en una iglesia, si una persona que yo, hace muchísimos años, muchos años, yo tuve un copastor aquí en la iglesia, que nosotros, no sé cuántos de los que están acá se recuerdan, Ana Miriam debe recordarse muy bien y otros hermanos, que nosotros teníamos culto en la mañana en Vancouver y en la noche era caravana, hermanos, de todos los hermanos que nos querían acompañar Mire, dígame, a ver, ¿en qué ciudades tuvimos cultos? Tuvimos cultos en North Vancouver. Tuvimos cultos en Burnaby. Tuvimos cultos en Surrey. Tuvimos cultos en Delta. Tuvimos cultos en Richmond. En la noche nos reuníamos en un lugar y, mano, era una gran caravana de carros a tener un culto en esas ciudades. Estuvimos en 9 templos, hermano, ¿y sabe cuál era la intención? La intención siempre fue, vamos a esta ciudad y levantamos ahí una iglesita, pues. Pero, ¿qué ha costado levantar pastores acá entre nosotros? Pero me acuerdo yo que una vez había un grupo de hermanos en Delta, por cierto, y algunos deben recordarse de eso, y yo tenía un copastor aquí conmigo, ¿ve? Y este copastor se comenzó a reunir con otras personas, ¿verdad?, que eran del lugar, ve, por debajo de agua, ¿verdad?, platicando debajo de agua, haciendo ese tipo de conversaciones, cosas desleales completamente, cosas que no debería de hacer una persona, mucho menos si esta es la mano que le está dando de comer. Y luego, cuando ellos vinieron a hablar conmigo, yo ya me podía todo el tejimaneje del asunto, ¿verdad? Entonces me dijo, no sabemos si usted se va a molestar, pero yo dije, ¿por qué me voy a molestar? Si vamos a levantar una iglesia en ese lugar, pues levantémosla. ¿Por qué van a tener ustedes que hacer una cosa fuera del lugar? ¿Por qué van a tener que irse ustedes por debajo de agua e irse molestos con esta iglesia cuando podemos celebrar una multiplicación de iglesia? A mí me encantaría que hubiera otra iglesia en la ciudad. Pero fíjate, usando el cerebro. ¿A qué me refiero con eso? ¿De qué sirve que vengan a poner otra iglesia a 3 cuadras de esta usted? A ver, dígame, por amor de Dios, vamos a caer en el mismo pecado de América Latina, donde hay una iglesia en cada esquina. Hermano, eso es sacrilegio, hermano, una iglesia en cada esquina, cuando hay naciones en este mundo que no existe nada. Este día, René, fue tú el que me mandaste, Islandia. ¿Cuánto es el porcentaje de evangelio en Islandia? Cero. Cero en Islandia, no. Pero los evangélicos no tenemos cerebro para pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer para mandar un misionero a Islandia? No. Yo me voy de aquí y pongo una iglesia en 3 cuadras de acá. Porque mi pueblo perece porque le faltó cacumen, ¿no es cierto? No pensamos estratégicamente para levantar la obra del Señor. Entonces, Dios multiplica, el diablo divide. Y va a buscar formas y va a buscar maneras. Y ese día le dije a los hermanos, no se preocupen, levantemos una iglesia allá en Delta. Y después se levantó otra ahí en Sur, y después, bueno, y ahí siguió la situación. Pero este espíritu, esta situación está acá. Si estas cosas pasan en Jerusalén, pues aquí van a pasar también porque nosotros las vamos a hacer. Haciendo cosas que Dios no ha pedido que se hagan, hermano. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Cuando yo le hablo a los pastores, una de las preguntas más complicadas de contestar, ¿cómo puedo yo saber, pastor, que a mí Dios me ha llamado al ministerio? Y una vez le escuché a un pastor que dijo, si Dios lo ha llamado, no se esconda. Pero si Dios no lo ha llamado, no se meta. No se meta. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser un pastor frustrado el resto de sus días? Si Dios no lo ha llamado. Va a ser un pastor frustrado. Su ministerio nunca va a prosperar. Su ministerio nunca va a seguir adelante. Entonces eso es bien importante. Y esto es algo que hizo Jeroboam. Además de eso, hermanos, en el versículo 32, instituyó fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta que se celebra en Judá. Sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel el sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón. Estos son los pecados de Jeroboam. Hacer las cosas que Dios había dicho que no se hicieran. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Ahora, primera cosa que hablamos de cuáles fueron los pecados de Acab. El primero, se casó con una mujer mala, Jezabel. Segundo, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Y yo le acabo de explicar cuáles eran los pecados de Jeroboam. Tercero, se echó al plato, ¿se acuerda usted? A Nabot, lo explicamos la semana pasada. ¿Por qué? ¿Por qué mató a Nabot? Porque Acab quería la viña. ¿Y qué fue lo que hizo la mujer? Se fue a buscar a un par de vagos. Qué bueno que no apareció por aquí.
Se fue a buscar un par de vagos y les digo, yo quiero que ustedes digan que este hombre ha hecho cosas malas. Y bueno, hasta que terminó matándolo, eso lo explicamos la semana pasada. ¿Qué otra cosa más mala hizo Acab? Vamos a ver primero de Reyes 16:31. El cuarto pecado de Acab. 16:31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Ponga atención a las siguientes dos cosas. ¿Y sirvió a quién? ¿Y qué más hizo? Hermanos, déjeme decirle algo. ¿Y quién soy yo para venir a juzgar a Acab, verdad, el rey más malo de todos los reyes que hubo? Pero déjeme decirle una cosa. Después de conocer a Dios de una manera personal, ¿cómo puede una persona servir y adorar a otro Dios? Dígame, por favor. La única respuesta que yo encuentro a esto es una sola nada más, que es un proceso. Nadie deja de adorar a Dios un día y adora un ídolo el siguiente día. Nadie. Todo comienza con un proceso. La persona comienza abandonando a Dios aquí porque le es ligera cosa andar en los pecados y de repente se aparta. Cuando menos siente, hermano, lo encuentra usted en una iglesia católica, apostólica y romana de rodillas delante de un santo. Y usted dice, ¿cómo puede eso ser posible? Es que no pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso. Se fue alejando. Como oveja descarriada. Usted sabe que el lobo, donde está el rebaño, por eso mire, espiritualmente hablando, hermanos, yo alabo y glorifico el nombre del Señor porque nos ha dado, gracias a Dios, discernimiento de poder llegar antes de que surjan problemas. Porque cuando viene un problema a una iglesia, un problema, hermano, que no se sabe manejar, un conflicto que no se sabe manejar en una congregación, se puede hacer una cosa bien grande. Una cosa bien grande que hace que las ovejas se dispersen como el rebaño. Porque el diablo es malo, igual que el lobo. El lobo, hermano, se acerca al rebaño y sabe qué es lo que hace. Las asusta a las ovejas. Las asusta. Y cuando las asusta, se dispersan las ovejas. Entonces viene el lobo y le pone los ojos a una. Esa puede ser usted. ¿Y sabe qué es lo que comienza a hacer el lobo? Lo comienza a seguir. Sin ninguna prisa. Porque el lobo sabe que las ovejas, por el gran montón de lana, algunos que no tienen lana, ¿verdad? Pero las ovejas estamos hablando, el gran montón de lana, a la vuelta de un rato, se va a cansar. Y la comienza a seguir, y la sigue, y la sigue. A él no le importa el rebaño, créalo. Es a una sola, porque una por una las comienza a engañar. Y cuando la oveja se cansó y se tira al piso, ¿sabe qué hace el lobo, hermano? La descuartiza, y escuche, no se la come. No se la come. Porque eso es lo que hace. Cuando hay problemas en una congregación y una persona sale hablando tonteras, y otra persona, no, es que la iglesia aquí, porque es muy hipócrita, porque esto, porque aquí, porque allá, porque no sé qué, porque no sé cuándo, porque... La está siguiendo el lobo. La está siguiendo el lobo. Y por más que nosotros vamos y le hablamos y le queremos hacer que entre en razón y oramos por esta persona y le mandamos a un séquito y le mandamos al segundo y le mandamos al tercero y los manda a pasear y no quiere nada, cuando menos sintamos nosotros, esa persona va a estar hablando como habla el mundo, pensando como piensa el mundo y un día va a llegar como si nunca hubiera conocido a Dios. No es todo de un día para otro, iglesia. Es un proceso que se va llevando. Y todo comienza con una palabra. Lo vengo diciendo desde el miércoles pasado. La palabra es descuido. Piense. Usted puede decir, pero es que yo no era así antes. Yo no hacía antes las cosas que estoy haciendo ahora, pastor. En lugar de ir prosperando, voy para atrás como el cangrejo. O ya tengo tantos años de haberme convertido al evangelio y no dejo mis malas costumbres. Es delicada la situación. Sirvió y adoró al rey Baal. Eso es idolatría. Quiero, por favor, que echemos un vistazo A Jueces capítulo 2, versículo 11. Hermanos, ¿habían dioses en el tiempo, en los tiempos bíblicos, donde Dios había prohibido que se adoraran esos dioses? Y ahorita le explico algo más al respecto. Jueces 2, dije 11. Mire usted, ponga atención. Después los hijos de Israel hicieron, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y mire usted, sirvieron a los Baales. El Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia, el Dios del trueno. Hicieron imágenes de acera, de otra diosa. Era una situación terrible, hermano, se levantaron. Pero si nosotros traemos estas cosas a nuestros días, es como que usted diga, mire, fíjese que ahora está San Pedro, está San Judas, está Santa Catalina, está esto, está lo otro. Y perdóneme, le digo esto que le molesta a tantas personas. Escúcheme, y se lo he dicho un montón de veces acá. Un creyente no debe adorar a la Virgen María, hermano. ¿Ok? No debe de adorar. Nosotros creemos en la Virgen, claro que sí. Creemos y la queremos, pues, porque fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ningún momento la Biblia nos manda adorar a la Virgen María. Miren lo que dice la Escritura. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, porque no se puede servir a Dios y servir al pecado. No se puede. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Jehová, que los sacó de Egipto. ¿Qué dijo Jeroboam? Estos son los dioses que los sacaron a ustedes de Egipto. Hay que tener tanto cuidado con esto, hermano, hoy en día. Dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron, y cuando adoran, provocan a ira a Jehová. Se provoca a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal, y adoraron a Astarot, otra diosa pagana. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos, mire usted, de robadores, que los despojaron. Los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. No pudieron hacer frente a los enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. La adoración a dioses falsos, es decir, la idolatría, era una rebelión abierta contra Dios. En los 10 mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice también, no te inclinarás a ellos, hermano. No te inclinarás. ¿Qué fue lo que nos enseñó a nosotros la religión tradicional? Dígame usted. Nos enseñaron a arrodillar. Mire, con respeto, pero usted ve a los jugadores de fútbol entrar a la cancha y persinarse. Y algunos se persinan un montón de veces, hermano. ¿Verdad? Un montón. ¿De dónde todo eso? No todo el que usted ve que se arrodilla y levanta la mano está adorando a Jehová Dios, verdaderamente. Muchos de ellos, esas son puras supersticiones. Ahora parecían ahí que uno de los jugadores anda llevando. Mire, si usted supiera todas las cosas que esta gente hace, creen en la suerte. Un señor ahí dice que andaba metido un rosario, una situación que les habían dado no sé quién, y lo andaba metido aquí en la bolsa, porque con eso metido aquí en la bolsa, él sabía que iban a ganar la Copa del Mundo. Fueron los primeros que se fueron, hermano. Demasiada superstición. Usted anda amuletos, y nosotros los latinoamericanos somos bien dados a ese tipo de cosas. Ojos de venado, ¿verdad? Ojos de venado. Un hilo rojo que se le pone al niño aquí en la frente. ¿Sí o no? De ese mundo venimos nosotros. Del cipitío. Chamuco, no sé qué, 8 cuartos. El chupacabras. Una de situaciones y de cosas, hermano. Hay personas que su abuelita y su tatarabuela le dieron un amuleto. Y ahí lo andan cargando. Y ese es el de la suerte. Déjeme decir una cosa, nosotros los evangélicos no creemos en la suerte, porque la Biblia no habla de la suerte, mi hermano. La Biblia no habla de eso. Y yo cuando veo a los jugadores, yo me acuerdo una vez que, y escúcheme esto, y no, yo nunca he entrado hasta este día al Estadio Azteca, nunca he entrado. Pero una vez hubo un partido que jugó El Salvador contra México. No le voy a decir quién ganó, porque siempre perdemos nosotros. Pero, hermano, cuando los coaches, los entrenadores iban saliendo. El señor Carlos de los Cobos era el entrenador en ese entonces de El Salvador. Y estaban enfocándolos dentro del estadio. Y yo me quedé con la boca más abierta de lo que la tengo normalmente. Adentro de los camerinos tienen ellos una inmensa imagen de la Virgen de Guadalupe en ese lugar. Y yo vi a este señor, Carlos de los Cobos, lo vi por televisión y debe de estar grabado en algún lugar, antes de salir al estadio, haciendo un rezo delante de la Virgen de Guadalupe, antes de salir a un partido. Igualmente no sonaron, por más rezo que se hizo delante de la Virgen. ¿Qué son esas cosas? Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te vas a inclinar a ninguno de ellos. Es más, no te harás, escucha esto, ni imagen ni semejanza. Nosotros los hombres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Él dice, tú no te vas a hacer imagen ni semejanza de ningún dios sobre la tierra. ¿Y sabe por qué razón? Porque Dios es un Dios celoso. Éxodo 25, no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, y escuche, celoso. ¿Sabe por qué, hermanos? Isaías 42:8, Dios no comparte su gloria, escuche, con nadie. Es por eso que ningún pastor en la tierra debería ser exaltado. Ningún pastor en la tierra debería de buscar honra, debería de buscar gloria, o debería de buscar que lo estén alabando por sus sermones. Nosotros somos simple y sencillamente siervos de Dios, es todo lo que somos. Si hay uno que merece honra y gloria, ese es Dios, nada más. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, dice el Señor. Ni mi alabanza es cultura. Él es el único digno de nuestra alabanza. Él es el único digno de nuestra adoración. Hermano, y si a usted le han traído alguna situación de alguna parte de este mundo, tenga mucho cuidado. Yo he entrado a casas, hermano, mire, en los baños hay personas que tienen algunas figuras, algunas situaciones, especialmente aquellas personas que les encanta tener figuras de demonios, por amor de Dios, hermano. Por amor de Dios, si usted conoce al Señor, o usted se ha hecho algún tatuaje en su cuerpo que tenga que ver con demonios y cosas por el estilo, yo le aseguro algo, usted jamás en la vida va a estar en paz, nunca. Nunca va a estar en paz. ¿Por qué? Porque eso representa al enemigo, representa a Satanás, el diablo. Mire, habían personas que van a África, y en África les venden souvenirs, ¿verdad?, para que usted se traiga para sus países. Pero dicen que esos souvenirs, al igual que en Cuba y en Haití y en otro lugar donde se practica la santería, han sido ofrecidos a dioses paganos. Y han comprobado que usted se trae uno de esos adornos que le regalan, usted lo pone en su casa tranquilamente, y algunas veces son adornos horribles, hermano. ¿Se acuerda de los gargoyles? O no me acuerdo cómo se llaman. Horribles. Que han sido ofrecidos a dioses paganos. En esa casa nunca hay paz. En esa casa nunca hay tranquilidad. En esa casa no se respira gozo, no se respira paz en ese hogar, porque tienen esas cosas. Una vez yo estaba subiendo en un apartamento a la casa de unos hermanos, y ellos en las gradas habían puesto unos animales tan horribles en la gradita, mire, una gradita, otra gradita. Ah, dice, es que tenemos a unos amigos africanos que nos han traído estas cosas de la buena suerte. Wait a minute. ¿Desde cuándo un hijo de Dios necesita tener amuletos de buena suerte, por amor de Dios, si nuestra confianza está puesta en el Dios de la gloria, en el Dios de los cielos? Y yo le dije, mire, hermano, con todo respeto y con todo cariño, yo en mi casa estas cosas no las tuviera. Yo no tuviera estas cosas, porque usted no sabe si han sido ofrecidas a los ídolos. Esa es una cosa delicada, hermano. Dice el Señor, yo no comparto mi gloria con nadie. Ahora, en Éxodo, capítulo 34, versículo 11, hay una advertencia fuerte en contra de los ídolos. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de ti, de delante de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. ¿Por qué? Hay algunos que son ignorantes de esto, dicen que ¿por qué un Dios de amor puede hacer una cosa como esta? Porque todas estas naciones paganas, eran idólatras. Entonces Dios dice, si ustedes se meten en medio de una sociedad pagana, ustedes van a terminar paganos también. Ustedes van a terminar adorando a otros dioses. Por eso el Señor se deshizo de ellos. 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. ¿Para qué? Para que no sean tropezadero en medio de ti, hombre. Tenga cuidado con estas cosas. Derribaréis, versículo 13, sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Hermano, hay personas que todavía tienen estas cosas ahí en su casa, porque tienen un aprecio muy especial por la religión y andan comprando cuadros de la última cena. Ni fue así, hermano. Cuadros de Jesús. Nadie ha visto a Jesús, amados míos. En aquel entonces no habían fotos, no había Samsung, ni iPhone, ni nada de eso, como para que alguien diga. Y otra cosa más, y esta es mi opinión personal y humilde, ¿ok? Cuando alguien me aparece por ahí que soñó, que vio a Jesucristo, yo me acuerdo de la mamá de mi mamá, ¿me entiendes? ¿Verdad? Porque, ¿quién? ¿Cómo va a soñar cómo era Jesús si usted no sabe? A ver, ¿cómo era Jesús? Por amor de Dios. No sabes. Otra cosa más, que quiero que entienda esto. No es necesario que usted tenga una imagen de cómo era Jesús para adorarlo y rendirle servicio. Acab fue el rey más malo de todos los reyes. ¿Sabe por qué? Porque instó al pueblo a rebelarse contra Dios abiertamente. Lo instó. Ahora, quiero decir dos cosas más y con esto nos vamos. Cuando la Biblia dice, yo no comparto mi gloria con nadie, es muy probable que usted no tenga un santo, a menos que su marido se llame Santos, ¿verdad?, en su casa. Es probable, pero quiero que piense algo. Quiero que piense en todas aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios en su vida. Aquellas mamás que no tienen hijos, sino que tienen becerros de oro. Ay, no le vayan a tocar a su niñito porque yo a esta iglesia no vuelvo. Claro, porque usted no tiene un niño, tiene un becerro de oro. Eso es lo que usted tiene. Algunos becerros de oro están parqueados allá afuera. ¿Sabe usted que había un hermano que utilizaba dos parqueos para parquear su carro? Dos parqueos. Y cuando le fuimos a reclamar, dijo, es que cuando abren las puertas del carro me lo golpean. Y yo paso 2 horas todos los sábados limpiando mi carro, tu becerro de oro. 2 horas limpiando tu carro. Y le dije yo, ¿cuántas horas dedicas leyendo la bendita palabra del Señor? Es que no confunda las cosas. Me dijo, ¿cómo no? Si las confundo, ¿y qué pues? ¿Cómo que 2 horas? Ese no es tu carro, es tu becerro de oro. Si usted me dice a mí que usted el día domingo se queda cuidando a sus nietos, esos son su becerro de oro. Como esa familia que viene a visitar a su familia acá y se queda con sus nietos en el parqueo. Son su becerro de oro, no son sus nietos. Su trabajo, su empresa puede ser el becerro de oro. 6 días trabajarás. 6 días trabajarás. Hay un día donde Dios es el único digno de alabanza y de adoración. A la semana. 6 días. Su dinero es de Dios, lo que tenemos es del Señor, lo que está en nuestra casa, el carro que andamos manejando es de Dios. Y debe ofrecérselo al Señor, usted decir, este carro tú me lo has prestado y lo voy a utilizar como un mayordomo tuyo, pero es tuyo. Mis hijos son tuyos, Señor. Y escuche, aunque es feo esto, pero así como Dios te los dio, mijo, te los puede quitar. Te los puede quitar. Y usted va a tener 2 opciones, o enojarse con Dios, o levantar sus manos y darle gloria. Y reconocer que todo lo que tenemos es de Él. Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Ni su trabajo, ni su empresa, ni su mujer, ni su novia. Porque hay personas que han cambiado al Dios por un matrimonio. Se casaron con un viejo inconverso y ahora no tienen a Dios en sus vidas. Se casaron con una mujer inconversa y hoy no tienen a Dios en sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque por desesperadas agarraron lo primero que les apareció. Y ahora, ¿a cambio de qué? A cambio de su fe, a cambio de su evangelio, a cambio de su cristianismo. Ahora me dijo una de ellas, no, me dijo, le dije, hola, ¿cómo está? La vi hace poco, ¿cómo está? Tengo tiempo de no verte, no sé, ahí estuve para Navidad, me dijo. Oh, hay que tomar tu cruz cada Navidad, pues. ¿Sabes? Lo dice todos los días, cada día. Hay personas que no están en nada, hermano. Hay personas que lo que andan haciendo es buscando excusas para evitar el compromiso con Dios. Es por eso que esta iglesia no es una iglesia para cualquier persona. Si usted es la persona que quiere tener un evangelio cómodo, esta iglesia no es para usted. Usted necesita una iglesia de dominguito, una horita nada más. De las 11 a las 12 y San se acabó. Y nos vemos next Sunday, ¿ok? Y durante la semana, don't even bother me. Y entonces usted se la pasa toda la semana diciendo, no, si el domingo vamos al culto. El domingo vamos al culto. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa eso? A ver, tu fe, tu vida cristiana. Está bien que tengas un culto, pero que durante la semana visites a otra persona. Que tengas tu devocional todos los días en tu casa. Que tengas una casa de oración. Que tengas un estudio bíblico. Pero Dios no comparte su gloria con nadie, iglesia. Ninguna situación, ninguna cosa en este mundo, de lo que tenemos en este mundo, debe ser más importante que Dios. Nada. Ni la casa que Dios nos ha dado. Sinvergüenzas algunas personas que le pidieron casa a Dios. Y ahora que Dios les dio casa, se la pasan el día domingo y el día sábado limpiando su casa, tenerla nítida. Ay, pastor, me dijo un día una señora que acabo de ver hace poco. Ay, pastor, es que yo no puedo vivir en lo sucio. Yo paso limpiando mi casa todo el día. Pues limpie su casa. Ojalá se la lleve el infierno para que la limpie ya también. Dios no comparte su gloria con nadie. Todo lo que tenemos viene de su mano preciosa. Disfrute todo. Disfrute todo. Pero nada más importante que Dios. Disfrute lo que... Mire, yo en este tipo de cosas ahí sí soy cuadrado. A mí, hermano, ningún fútbol, ninguna copa del mundo es más importante que Dios. Ni una sola. Porque yo siempre he dicho lo mismo. Al final del día, el día que yo tenga una de esas necesidades profundas en mí, hermano, una de esas necesidades que te arrodillan a la fuerza. Ni Messi, ni Ronaldo, por muy cristiano que sea, me va a sacar de mis problemas. Pero si yo me arrodillo delante de Dios, yo puedo... con toda libertad decirle, Dios de los cielos, tú has sido el único que yo he adorado en esta vida. Mire, fíjate que viendo un partido en el Mundial, yo tenía dos personas mexicanas al lado mío, una muchacha y un señor. La joven que estaba al lado mío me dijo cosas como esta: yo doy mi vida por la selección mexicana. Yo doy mi vida por el Chicharito. Yo doy mi vida. Y yo le escuchaba. Y le escuchaba y le escuchaba. No la puedo criticar, no la conozco. No sé quién es, simplemente nos tocó estar ahí juntos, ¿verdad? Pero se me ocurrían cosas. Se me ocurrían cosas. Y yo decía, Dios mío, cómo me encantaría escuchar al pueblo de Dios decir... yo doy mi vida por el Evangelio. Yo doy mi vida por Jesucristo. Yo doy mi vida por las misiones. Yo doy mi vida por la sangre del Cordero de Dios. Porque cuando hay pasión, porque eso es lo que hay, hermano. Mire, una pasión, usted no sabe lo que es estar en uno de esos lugares. Por eso es que estoy apartando mi lugarcito para Qatar desde ya, ¿me entiendes? Es una cosa increíble. Pero una pasión, yo digo, ojalá tuviéramos esa pasión por Dios. Esa pasión por el Señor en el lugar correcto, ¿me entiende? En el lugar correcto. Dijo el pastor estas palabras, el pastor donde yo estaba. Nosotros pensamos que la iglesia iba a estar llena por todas las personas que han venido al Mundial y que son creyentes. A alguien le mostraba yo ayer las fotos, no me acuerdo a quién. Ah, a Otto le mostraba la foto. Con sillas vacías del lugar. No, porque Dios ocupa un segundo plano. Eso no puede ser así. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios debe ser el primero en nuestra vida, siempre, iglesia. Es por eso que el primero y más grande mandamiento nos habla de amarlo a Él con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo y todo. Amén. Incline su rostro, entonces vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra. Señor, al estudiar la vida del rey Acab, nos damos cuenta de cuánta maldad puede haber en un corazón. Este rey se ensañó contra ti. Y no solamente se rebeló abiertamente contigo, Señor, sino que instó a un pueblo a hacer lo mismo. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que todavía casi 3,000 años, 4,000 años más tarde lo estamos recordando de una manera tan negativa! Tu palabra dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Señor, ayúdanos. Queremos tomarnos de tu mano. Queremos hacer tu voluntad. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestros pecados. Y ayúdanos, Padre, a caminar de la mano contigo. A nunca, nunca, nunca apartarnos ni a izquierda ni a derecha. A tener los ojos siempre puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. A poner los ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. A ser ricos, no con la riqueza de este mundo, sino, como dice tu palabra, ricos para con Dios. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si usted me dice: pastor, yo nunca he recibido a Cristo, pero siento el deseo de entregarle mi vida al Señor en este día. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, la invitación es para usted. Si hay alguien que dice: pastor, yo necesito al Señor en mi vida, yo le invito, póngase de pie o levante su mano. Déjenos orar por usted. Hay consejeros que están alrededor del templo dispuestos y listos para ayudarle con esta oración. Enseñarle cómo usted, a través de confesión de pecados, usted puede invitar a Jesús a ser el Señor y el amo de su vida. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, levante su mano, póngase de pie, déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis faltas. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu sangre preciosa derramada. Gracias, Señor. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Padre Santo, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.